siete frentes que se han abierto como resultado de la masacre del 7 de octubre. De hecho, están todos abiertos. Es verdad que llevamos más de 1000 días de guerra. Es la guerra más larga, yo creo, de la historia de Medio Oriente. No ha habido algo así jamás. Nadie se podía imaginar ese 7 de octubre terrible del ataque, de la masacre que iba a abrir las puertas del infierno, de hecho. Y lo que vemos es que los frentes están quizás un poco más tranquilos relativamente, por eso no llegan los medios de comunicación, pero de hecho no hay resoluciones, no hay nada muy claro. Yo de hecho me encuentro aquí, Nico, en Buenos Aires. Así es. Acabo de llegar para presentar un libro que se llama El Enigma Israel, que intenta responder a todas estas preguntas. O sea, ¿qué es lo que ocurrió como resultado de ese 7 de octubre y hacia dónde podemos ir desde el punto de vista de la geopolítica? Porque estamos viviendo un momento realmente delicado. Mi impresión, Nico, es que este orden mundial que conocíamos, que nos lleva desde la Segunda Guerra Mundial, todos estos paradigmas están cayéndose a pedazos y en este momento estamos en un momento de relativo desorden y caos hasta que se vuelvan a fijar nuevos paradigmas en el plano internacional y en el plano de
Enrique, ayúdame con esto porque coincido plenamente, además es muy gráfico cómo lo pones, ¿no es cierto? Los actores en pugna conocen en este momento esa situación de caos, ¿no es cierto? Como forjadora al final de un orden distinto. Totalmente. Es algo que se da con conciencia.
Totalmente. Yo creo que parte, digamos que en este caso Israel y Hamas son protagonistas en el lugar, pero tiene que ver con cuestiones internacionales mucho más amplias. Sí. Yo diría con una especie de segunda guerra fría que se está forjando en el mundo y que esto todo es parte. En este momento, en lo que concierne a Gaza, que acabas de preguntar, yo creo que hay un esfuerzo muy grande por parte del Board of Peace, el Consejo de Paz, encabezado por el presidente Trump, que intenta de alguna manera llevar a un cambio sobre el terreno, pero todo depende de una cosa, si lo queremos simplificar de forma más didáctica, y es de que Hamas entregue sus armas. Según el plan Trump, hace falta que Hamas lo haga, y hasta este momento ellos se niegan, están siendo muy presionados, incluso por sus propios socios, como Qatar, como Egipto, como Turquía, para entregar las armas. Y te puedo decir que estuve otro día en la frontera y lo que vi en un lugar que se llama Kerem Shalom es que ya hay soldados de Marruecos y de Uganda preparados para entrar en Gaza en una fuerza de estabilización, una fuerza de seguridad que tiene que, de alguna manera, reemplazar a Hamas. Pero la respuesta de Israel es muy clara, o sea, Israel está dispuesta y está feliz con que esto ocurra, pero dice, nosotros nos retiramos de la zona que está ocupada, que es un 53% de Gaza, se llama la línea amarilla, pero Hamas tiene que empezar el proceso de entrega de misiles, de cohetes, de armas. Si eso no ocurre, no habrá retirado. O sea que estamos en este punto.
Y dejar, Enrique, de utilizar las cosas aparentemente anodinas que recibe para armar con ellas armas. Esta cuestión de los materiales de doble uso, ¿no? Porque eso también.
Totalmente, totalmente. Hay industrias de armas dentro de Gaza. Ellos pasan con los túneles de Rafah de Egipto, metían misiles iraníes. Hay que recordar una cosa, esto no es solo Hamas. Hay Irán por detrás de todo esto, de todas estas guerras. Todo ha sido impulsado por la República Islámica, que de hecho planificó el 7 de octubre y todo lo que ocurrió después. Y nos encontramos ahora con una guerra que en realidad los norteamericanos dicen. Otro día hablé con un ministro norteamericano que estaba en Israel y me dijo una frase que me dejó bastante sorprendido. Me dijo, Irán está usando una bomba nuclear económica en el estrecho de Hormuz para afectar la economía mundial y de esta manera intentar resistir ante los ataques de Estados Unidos y de Israel. Pero el hecho es que Irán está por detrás de todo absolutamente, incluido de lo que ocurre en Gaza.
Ese es un cuadro más grande de este que nos pintabas, ¿no es cierto?, sobre el nuevo orden que podría despuntar. Quiero decir, totalmente, la posición relativa de Irán en el mundo, ¿no? Después de
exactamente. La pregunta es qué va a pasar allí. Piensa que un régimen que mata en menos de 48 horas 45.000 ciudadanos de su país a sangre fría. Y los mata simplemente porque protestan, porque piden libertad, no porque hayan luchado, porque hayan usado armas contra el régimen, sino simplemente porque estaban por las calles, mujeres, jóvenes, estudiantes, ancianos, niños, que piden libertad después de una dictadura que entonces era una dictadura teocrática, ahora es una dictadura militar, porque Irán ahora está gobernada por las guardias revolucionarias. Y ellos han sido liquidados en las calles por las milicias del régimen, por la policía del régimen, por el ejército, por las guardias revolucionarias, sobre todo, que están por detrás de todo. Y eso es algo impensable, o sea, es algo que yo creo que en el mundo no se ha hablado lo suficiente y no se ha entendido la gravedad. Un poco yo creo que es el epicentro de todo lo que estamos viendo.
Enrique, ayúdame con esto. Uno de los objetivos declamados, ¿no es cierto?, por Israel, pero también por los Estados Unidos, es el cambio de régimen en Irán. Vos acabas de decirme, pasa a Irán de un régimen teocrático a uno militar. Eso implica, desde el punto de vista, pongámoslo así, cualitativo, una cierta degradación del régimen iraní y por lo tanto un cierto éxito en el cumplimiento de los objetivos israelíes y norteamericanos, ¿o no lo es tanto?
Mira, hasta este momento yo creo que es una asignatura pendiente, porque yo pienso que si desde el aire, atacando como ha hecho Israel y como ha hecho Estados Unidos, es muy difícil de cambiar un régimen. Y por lo tanto yo me parece que no va a ocurrir. Yo creo que
pero un régimen es más débil si se sustenta en las armas que en la convicción religiosa, esa es mi pregunta. Porque yo creo que sí.
Yo creo que el régimen es más débil, punto. O sea, yo creo que en este momento ellos están luchando por su supervivencia como régimen político de la República Islámica desde el 79. Sin embargo, yo creo que finalmente este régimen algún día va a caer, como le ocurre a todas las dictaduras sangrientas. Lo que pasa, hay una oposición interna, yo calculo, de unos 60-70 millones de personas, que son la gran mayoría de los 93 millones de iraníes, que quieren un cambio, pero no tienen fuerza militar para hacerse frente. Yo creo que esto va a ocurrir. La pregunta es cuándo, Nico, si esto va a ocurrir mañana, y puede ser, o va a ocurrir en 10 años. Claro. Y ese es un dilema.
O sea, no es desde el aire, es desde el territorio a través de ellos, o es ellos en el territorio.
Yo creo que ellos tienen que hacerlo, o sea, que es algo que pueden recibir ayuda de organización, que tienen que crear una alternativa política, que tienen que hacer algo a largo plazo, pero va a tardar. Y lo único que puede hacer Occidente, piensa que ¿cuántas democracias hay en el mundo hoy en día? De los 193 estados estamos hablando de menos de 40 democracias. Las democracias tienen la obligación de ayudar a poner fin a un régimen tan terrible, tan sangriento, que está causando tanto daño además en todo el mundo, partiendo de Medio Oriente. O sea, estos siete frentes se han abierto debido a la política de la República Islámica, que tiene a Hamas, por ejemplo, o a Hezbollah en el Líbano, como brazos, como tentáculos, y que los hizo utilizar para intentar asfixiar un Estado reconocido, creado por Naciones Unidas, que es el Estado de Israel. Claro. Entonces hay que ir al origen del problema, si no nos vamos a encontrar con lo mismo durante muchos años, y basta ya. Yo creo que el mundo no puede seguir sufriendo o teniendo que pagar más dinero por la gasolina cuando que vas a poner en tu coche porque hay unos dictadores en Teherán que quieren mantener el régimen.
Claro, porque en eso pensaba, fue muy gráfica tu idea de la bomba atómica económica, ¿no es cierto?, en el estrecho de Hormuz. ¿Qué nos queda como mundo entonces? ¿Resistir la onda expansiva hasta que se acabe, desactivarla? En algún punto la hicimos explotar.
Hay un problema del que no hemos hablado aún, Nico, que es el más grave de todos, y que es la cuestión nuclear. Porque Irán está intentando desde hace 3 décadas llegar a tener bombas nucleares. Ahora imagínate un régimen como este, que es apocalíptico. Como tú sabes, está basado en el chiismo, en los chiitas. Y a veces me da la impresión que el presidente Trump no le explicaron suficientemente que para los chiitas morir es una bendición, según su creencia religiosa desde el siglo VII de la batalla de Karbala. Bueno. Esto es, hay que entender esto para poder explicar lo que está ocurriendo hoy en día en Irán. Yo creo que hay que intentar hacerlo lo más posible de la forma pacífica, hay que involucrar a la población de Irán, hay que llevar a un cambio en el futuro político dentro de Irán de forma pacífica. Eso es la mejor solución, pero obviamente este régimen va a intentar usar todos los medios a su alcance, incluidos los medios económicos, para intentar sobrevivir.
Enrique, te agradezco como siempre muchísimo por la charla, sos clarísimo y bueno, capaz nos crucemos en estos días que andes en Buenos Aires.
Cuando quieras, un placer, Nico.
Un abrazo grandote.